La Linterna Mágica presenta Cuentos Oscuros.
...2430 d.C. de Isaac Asimov. Entre la medianoche y el alba, cuando el sueño se niega a venir y todas las antiguas heridas empiezan a dolerme, con frecuencia veo el mundo futuro como una pesadilla en las que hay miles de millones de personas, todas numeradas y registradas, sin un destello de genio por ninguna parte, sin una mente original, sin una personalidad plena y auténtica en todo el atestado globo. J.B. Priestley. Hablará con nosotros, aseguró Álvarez, cuando el otro hubo cruzado la puerta. Bien, dijo Bunting. La presión de la sociedad ha de llegar hasta él con el tiempo. Es un tipo raro. Jamás sabré cómo pudo escapar a la adaptación genética. Pero habla tú. A mí este sujeto me irrita tanto que pierdo los estribos. Juntos se precipitaron por el pasillo recorriendo la pista del ejecutivo, que como de costumbre no aparecía muy frecuentada. Habrían podido utilizar las bandas móviles, pero la distancia era de poco más de 3 kilómetros y Álvarez disfrutaba andando, de modo que Bunting no insistió. Álvarez era alto y más bien delgado, con esa figura atlética que uno le supondría a una persona que cultivaba con deleite las actividades musculares, que tenía por costumbre el subir por escaleras y cuestas, por ejemplo, casi hasta el extremo que le considerasen una persona inadaptada. En cambio, Bunting, más blando y redondo, hasta evitaba las lámparas solares y estaba muy pálido. Bunting dijo tristemente, «Espero que con nosotros dos habrá bastante». «Yo creería que sí. Nos conviene conservarlo en nuestro sector si podemos». «Sí. Ya sabes, a veces me pregunto por qué ha de ser nuestro sector. Casi 1.300 millones de kilómetros cuadrados de espacio habitable a una altura de más de 700 metros y ha de encontrarse en nuestro bloque de viviendas». Más bien una distinción, aunque una distinción espantosa y terrible, comentó Álvarez. Bunting soltó un bufido. Y que nos honrará un poco, añadió en voz baja Álvarez. Si logramos resolver el problema, llegamos a la cumbre, llegamos al final, llegamos a la meta. Toda la humanidad y nosotros resolvemos el problema. Bunting se animó. ¿Crees que lo verán de este modo? Procuremos que así sea. La roca triturada, retenida entre apretadas mallas de plástico, amortiguaba sus pisadas. Recorrieron un reticulado de pasillos, viendo a media distancia las multitudes de gente, de las bandas móviles. Se notó un fugitivo olor a plancton en todas sus variedades. En determinado momento, supieron casi por instinto que allá arriba, muy arriba, había uno de los conductos gigantes que venían del mar, y por simetría, sabían asimismo que había otro conducto, igual de grande, muy abajo, que desembocaba en el mar. Los dos hombres se dirigían a una habitación en funciones de vivienda muy apartada del pasillo. Una habitación que parecía diferente de las millares que habían dejado atrás. Dicho aposento daba una sensación impalpable y desconcertante de espaciosidad, aunque a ambos lados, durante decenas y decenas de metros, las paredes estaban completamente desnudas. Y se notaba algo también en el aire. ¿Lo hueles? Musitó Bunting. Lo he olido otras veces, dijo Álvarez. Es inhumano. Literalmente, exclamó Bunting. No esperará que los miremos, ¿verdad? Si lo pretende, poco nos costará negarnos. Hicieron la señal y luego aguardaron en silencio, mientras a su alrededor, con una desconsideración absoluta, porque estaba siempre presente, sonaba el zumbido de una vida infinita. La puerta se abrió. Crambits estaba aguardando. Tenía un aire huraño. Llevaba el mismo atuendo que los demás. Unas ropas ligeras, sencillas, grises. Pero sobre su cuerpo parecían, sin embargo, arrugadas. También él parecía arrugado. Llevaba el cabello demasiado largo, tenía los ojos inyectados en sangre y se revolvía inquieto. ¿Podemos entrar? Preguntó Álvarez con fría cortesía. Crambits se echó a un lado. Dentro, aquel olor era más intenso aún. Crambits cerró la puerta tras ellos y se sentaron. Crambits se quedó en pie, sin decir nada. «Debo preguntarle, en mi calidad de representante de sector», empezó Álvarez. «Siendo Bunting aquí presente, el vicerrepresentante, si ahora está dispuesto a someterse a la necesidad social». Crambits parecía meditarlo. Cuando habló, por fin, la profunda voz parecía ahogársele en la garganta y tuvo que carraspear. No estoy obligado. Existe un antiguo contrato con el gobierno. Mi familia ha tenido siempre el derecho de... Estamos enterados. Y no va implicada una cuestión de fuerza, replicó Bunting en tono irritado. Le pedimos que acceda voluntariamente. Álvarez tocó levemente la rodilla del otro. ¿Comprende usted que la situación no es la misma que en los tiempos de su padre? Ni siquiera en realidad que el año pasado. La larga mandíbula de Crambits tembló un poco. No lo veo así. Este año el porcentaje de nacimientos ha descendido en la cantidad calculada por las computadoras. Y todo lo demás ha variado de acuerdo con ello. Esto continúa año tras año. ¿Por qué habría de ser distinto el año actual? Mas por lo que fuere, su voz no denotaba convicción. Álvarez estaba seguro de que en realidad sabía la causa de que este año fuese distinto, y por ello dijo mansamente: «Este año hemos llegado a la meta. En la actualidad, el porcentaje de nacimientos coincide exactamente con el de defunciones. El nivel de población se mantiene estable. La construcción se limita a efectuar reparaciones y las granjas marinas también siguen la política de la estabilidad. Solo usted se yergue entre todo el género humano y la perfección». «¿Por culpa de unos cuantos ratones?» «Sí, por culpa de unos cuantos ratones y otras criaturas, conejillos de indias, conejos corrientes, algunas especies de pájaros y lagartos. No he confeccionado un censo. Pero es que son los únicos que quedan en todo el mundo. ¡Qué mal hacen! ¿Y qué bien?, preguntó Bunting. El bien de estar ahí para que los veamos, replicó Cranbeach. Hubo un tiempo en que Álvarez había escuchado ese cuento otras veces, con la mayor simpatía que logró inyectar en su voz, y la sorpresa fue suya al notar que incluso con cierta dosis de simpatía auténtica, dijo: «Lo sé, hubo un tiempo, siglos atrás, había un gran número de formas de vida como esas que a usted le gustan tanto, y millones de años antes todavía había dinosaurios». Pero ahora tenemos microfilms de todo aquello. Ningún hombre ha de ignorar cómo eran aquellos seres. ¿Cómo puede comparar los microfilms con los seres reales?, preguntó Cranbeach. Los labios de Bunting dibujaron un gesto torcido. Los microfilms no huelen. En otros tiempos, el parque zoológico era mucho mayor, protestó Cranbeach. Año tras año, hemos tenido que desprendernos de muchísimos animales, de todos los grandes, de todos los carnívoros y de los árboles. No queda nada, sino plantas pequeñas, criaturas diminutas. Dejémosles vivir. ¿Qué tienen que ver con nadie y con nada?, replicó Álvarez. Nadie quiere verlos. La humanidad está en contra de usted. La presión social. No podríamos persuadir a la gente ante una verdadera resistencia. La gente no quiere presenciar estas distorsiones de la vida. Están asqueados. Lo están de verdad. ¿Qué les importa a ellos? La voz de Álvarez había adquirido un acento insinuante. Cranbeach se sentó. Cierta agitación febril intensificaba el color de sus mejillas. Estuve meditando. Algún día saldremos al exterior. El hombre colonizará otros mundos. Necesitará animales. En aquellos mundos nuevos, desiertos, necesitará otras especies. Iniciará una nueva ecología de la variedad. La palabra se le heló en los labios, bajo las miradas hostiles de sus visitantes. ¿Qué otros mundos vamos a colonizar?, preguntó Bunting. En 1969 llegamos a la Luna, respondió Cranbeach. Sin duda, y establecimos allí una colonia para luego abandonarla. En todo el sistema solar no hay ningún mundo capaz de albergar la vida humana sin unos gastos de instalación prohibitivos. Hay otros mundos alrededor de otras estrellas, objetó Cranbeach. Hay centenares de millones de mundos similares a la Tierra. Ha de haberlos. Álvarez meneó la cabeza. Fuera de nuestro alcance. Hemos terminado por explotar la Tierra y llenarla con la especie humana. Hemos tomado una decisión, y esta decisión ha sido la Tierra. No nos queda margen para el esfuerzo que requeriría el construir una nave espacial capaz de cruzar años luz de espacio. ¿No conoce la historia del siglo XX? Fue el último siglo del mundo abierto, dijo Cranbeach. En efecto, admitió secamente Álvarez. Confío en que no se habrá teñido de colores demasiado románticos. Yo estudié sus demencias. Entonces el mundo estaba desierto, solo unos miles de millones, pero ellos lo creían atestado, y con sobrada razón. Gastaban más de la mitad de sus bienes en guerras y preparativos bélicos, dirigían su economía sin previsión alguna, malgastaban y envenenaban a capricho. Dejaban que el puro azar gobernase las combinaciones genéticas y toleraban a los desviados de la norma, fuera de la clase que fuesen. Naturalmente, les espantaba lo que ellos llamaban explosión demográfica y soñaban en llegar a otros mundos como válvula de escape. Lo mismo hubiéramos hecho nosotros en aquellas condiciones. No es preciso que le detalle la combinación de acontecimientos y adelantos científicos que lo han transformado todo. Pero permítame recordárselos brevemente por si usted quisiera olvidarlos. Hubo la instauración de un gobierno mundial, el perfeccionamiento de la energía de fusión y el desarrollo del arte de la ingeniería genética, con una paz planetaria, energía en abundancia y una humanidad sin preocupaciones. El hombre pudo multiplicarse pacíficamente y la ciencia fue aumentando lo mismo que la población. Se sabía por adelantado y con toda exactitud el número de personas que la Tierra podría sustentar. A la Tierra llegaba un determinado número de calorías procedentes de la luz solar, gracias a las cuales las plantas verdes podrían fijar únicamente tantas toneladas de anhídrido carbónico todos los años, y dichas plantas solo podrían sustentar tantas toneladas de vida animal. La Tierra podría sustentar 2 billones de toneladas de vida animal. ¿Y por qué no podían ser los 2 billones enteros de toneladas de vida humana? Interpuso finalmente Krambitz. Exacto. Aunque ello significara matar toda forma de vida animal. Esa es la norma de la evolución, dijo Banting secamente. Los capaces sobreviven. Álvarez volvió a tocarle la rodilla. Banting tiene razón, Krambitz, dijo suavemente. Los toleósteros reemplazaron a los placodermos, quienes habían sustituido a los trilobites. Los reptiles reemplazaron a los anfibios y fueron sustituidos a su vez por los mamíferos. Ahora, por fin, la evolución ha llegado a la cumbre. La Tierra sustenta la tremenda población de 15 millones de seres humanos. ¿Pero cómo?, interrogó Krambitz. Viven en un inmenso edificio que ocupa la totalidad de la Tierra firme, sin plantas ni animales, excepto los que yo tengo aquí. Y todo el océano no habitado se ha convertido en una sopa de plancton. No hay otra forma de vida que el plancton. Vivimos muy bien, replicó Álvarez. No hay guerras, no hay crímenes, los nacimientos están regulados, fallecemos pacíficamente. Nuestros pequeños están genéticamente equilibrados y en la Tierra hay actualmente 20.000 millones de toneladas de cerebros normales. La mayor cantidad que pueda concebirse de la materia más compleja que pueda imaginarse en todo el universo. ¿Y qué hace toda esa cantidad de cerebro? Banting exhaló en un bien audible suspiro de exasperación. ¡Ay! Pero Álvarez, todavía sosegado, respondió: Mi buen amigo, usted confunde el viaje con el destino. Quizá lo deba al contacto con sus animales. Cuando la Tierra se hallaba en proceso de desarrollo, la vida tuvo necesidad de realizar experimentos y correr peligros. Hasta valió la pena saber derrochar. Entonces, la Tierra estaba vacía. Contaba con una infinidad de espacio. Y la evolución tuvo que realizar sus experimentos con 10 millones de especies o más, hasta que encontró la especie. Incluso después de la llegada del género humano, hubo que aprender el camino. Y mientras aprendía, tenía que correr albures, intentar lo imposible, ser tonta o loca, pero ahora la humanidad ha alcanzado la meta definitiva. Los hombres han llenado el planeta y no se necesita otra cosa que gozar de la perfección. Álvarez hizo una pausa para dejar que sus palabras calaran hondo. Luego dijo: La necesitamos, Krambitz. El mundo entero necesita perfección. En nuestra generación la hemos conquistado definitivamente y queremos la distinción de haberla alcanzado. esos animales suyos se cruzan en nuestro camino. Crambitch meneaba la cabeza tozudamente. Ocupan tan poco espacio, consumen tan poca energía. Si los suprimiéramos todos, ¿para qué tendrían más espacio? ¿Para 25 seres humanos más? ¿25 entre 15 billones? ¿25 seres humanos representan otros 34 kilogramos de cerebros humanos? ¿Con qué medida puede evaluar 34 kilogramos de cerebro humano? ¡Pero es que ya tienen miles de millones de toneladas de masa encefálica! Lo sé, respondió Álvarez. Pero la diferencia entre la perfección absoluta y la perfección aproximada es la misma que la que hay entre la vida y la casi, casi vida. Ahora estamos tan cerca. Toda la Tierra se prepara para celebrar este año de 2430. Es el año en que las computadoras nos dicen que el planeta está saturado por fin. Se ha logrado la meta. La lucha de la evolución ha quedado coronada. ¿Hemos de quedar en deuda por 25? ¿Aunque sea entre 15 millones? Es una mancha pequeñita, muy pequeñita, pero es una mancha. Medite, Crambitch. La Tierra aguarda desde hace 5.000 millones de años el momento de estar saturada. Hemos de esperar todavía más. Nosotros no podemos ni queremos obligarle. Pero si cede voluntariamente, será un héroe a los ojos de todo el mundo. Sí, corroboró Banting. Durante todos los días futuros, los hombres dirán que Crambitch hizo un gesto y con aquel gesto nada más se llegó a la perfección. Y Crambitch añadió, imitando el tono de voz del otro. Y los hombres dirán que Álvarez y Banting le persuadieron de que lo hiciera. Si lo conseguimos, puntualizó Álvarez, sin que se le notara el menor rastro de enfado en su voz. Pero dígame, Crambitch, ¿puede resistirse indefinidamente contra la ilustrada voluntad de 15 billones de personas? Sean cuales fueran sus motivos que le impulsen, y reconozco que a su manera usted es un idealista, ¿no puede privar a tantísima gente de este último pedacito de perfección? Crambitch bajó los ojos en silencio, y la mano de Álvarez hizo un suave ademán dirigido a Banting. Y este no dijo una sola palabra. Nadie rompía el silencio. Los minutos transcurrían pausadamente. Luego, Crambitch susurró: ¿Puedo tener mis animales un día más conmigo? Y después... Y después, no quiero interponerme entre el hombre y la perfección. Lo comunicaré al mundo, dijo Álvarez. Se le rendirán honores. Y él y Banting se marcharon. En los vastos edificios continentales, unos 5 billones de seres humanos dormían plácidamente, unos 2 billones estaban comiendo plácidamente y medio millón aproximadamente gozaban cuidadosamente del amor. Otros billones conservaban sin pasión o cuidaban silenciosamente de las computadoras o conducían los vehículos. O organizaban las bibliotecas de microfilms, o divertían a sus semejantes. Miles de billones se estaban acostando, miles de billones se estaban despertando, y la rutina no variaba nunca. La maquinaria funcionaba, se controlaba a sí misma, se reparaba por sí misma. La sopa de plancton del océano planetario se tostaba a los rayos del sol y las células se dividían y dividían y dividían mientras las dragas las subían a la superficie y las deshidrataban y las transferían a millones de toneladas a las cintas de transporte y los conductos que las llevaban a todos los rincones de los interminables edificios. Y en todos los rincones de los edificios se recogían los residuos humanos, se irradiaban y desecaban, y trituraban y trataban y deshidrataban los cadáveres humanos. Y todos esos residuos eran devueltos interminablemente al océano. Y durante unas horas, mientras todo ese proceso continuaba, lo mismo que había durado durante décadas, y acaso hubiera de seguir inevitablemente durante milenios, Gran Beach dio de comer a sus criaturas por última vez. Acarició el conejillo de Indias. Levantó una tortuga para lavar la mirada de su ojo ignorante. Y acarició entre los dedos una brizna real, viva, de hierba. Y los contó, todos, uno por uno, los últimos seres vivos de la Tierra, que ni eran humanos, ni servían de alimento para los humanos. Y luego requemó el suelo donde crecían las plantas y las mató. A continuación, inundó con vapores apropiados las jaulas y habitaciones donde tenía los animales, y estos cesaron de vivir y de moverse. El último ser no humano había desaparecido, pues, y entre la humanidad y la perfección solo se levantaba el obstáculo de Cranbridge, cuyos pensamientos todavía se rebelaban, todavía se apartaban tozudamente de la norma. Pero también para Cranbridge servían los vapores, y el rebelde no quería vivir. Y después de esto, imperó realmente la perfección, puesto que por toda la faz de la Tierra, y en sus 15 billones de habitantes, y en sus 20.000 millones de toneladas de cerebros humanos, no había, fallecido Cranbridge, ni un solo pensamiento fuera de lugar, ni una sola idea inusitada que alterase la placidez universal, aquella placidez que significaba que por fin se había conseguido el vacío exquisito de la uniformidad. Nota: la población de la Tierra en 1970 se estimaba en 3.680 millones de personas. Al ritmo actual de crecimiento, la población se duplica cada 35 años. Si este ritmo de crecimiento se mantuviera durante 460 años, en el 2430 de nuestra era, el peso de la carne y la sangre humana sobre la Tierra igualaría al de la totalidad del mundo animal que la puebla actualmente. O sea, que en este aspecto el cuento que antecede no tiene nada de ficticio.
Change.
¿Han escuchado ustedes? Cuentos Oscuros. Dirigido y presentado por Elena Rubio.